Iniciamos mes, estamos en agosto y tenemos que dar la bienvenida a nuevos comentaristas en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Javier Gállego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un
bienvenido,
placer.
Bienvenido, bienvenido a este hallados. Programa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto de comenzar un nuevo momento radiofónico que no había
te toca
tenido
trabajar
la oportunidad.
En agosto, me temo, ¿no? ¿Eh?
Bueno, y estaremos no yendo y viniendo, ajá, engañándonos como hacemos habitualmente.
Eso está bien. También tenemos que darle la bienvenida a Isaac Blasco. ¿Y qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Buenos días, David. Pues nada, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por contar conmigo para esta tertulia.
Y para analizar todo lo que ocurra durante los próximos días, también tenemos que saludar a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenos días, muy bien, estupendamente.
¿No te coges vacaciones tú? ¿Sí?
Sí. Ah. Un periodista nunca se coge vacaciones.
Hay eso es verdad. Un buen bien periodista. Dicho. Los malos periodistas...
no son periodistas.
Son los que de verdad desconectan. Bueno, pues, qué envidia, entre comillas.
Tengo que decir, si me permitís, que asistí a la investidura fallida y no tengo mala conciencia por ello desde el Cabo de Gata. Ajá. La verdad es que era un contraste absoluto.
Tu morenito te delata.
Sí. La única las broncas de mi mujer, que andaba enganchado en el móvil en la playa.
En el Cabo de Gata, Isaac, ¿la gente estaba en la terraza tomándose el tinto de verano con la investidura puesta o no?
Absoluto.
¿O la gente no miraba ni a la tele?
La gente estaba a sus cosas, que es lo que tiene que hacer cuando descansa.
No
había ninguna pulsión política entre los turistas que frecuente.
Digo que te advierto como los políticos, también eran sus cosas, o sea que...
Sí. No, nunca mejor dicho.
No nos diferenciamos mucho, la verdad.
A las suyas propias. A las suyas propias.
Bueno, hoy centramos los temas, tanto hoy como en los próximos días centraremos los temas de análisis con Ángela Beato, porque Javier Fernández Arribas está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero bueno, en nada, en unos días seguro que lo tenemos de nuevo aquí. Ángela, ¿de qué hablamos hoy?
Nos desaceleramos, David, y no porque hoy sea 1 de agosto, el éxodo vacacional esté en lo más alto y la ciudad se quede a medio gas, no señor. Según Eurostat, los 19 países que compartimos la moneda única redujimos nuestro crecimiento trimestral a la mitad. La economía española acusa también la incertidumbre y avanza a menor ritmo. Se frena a niveles de 2014, aunque sigue ahí aguantando. Hablando de vacaciones, la DGT va a utilizar desde hoy drones para vigilar y fotografiar las infracciones de los conductores y multar a quien se salte el código de circulación. Tráfico tiene 11 cacharritos de estos, pero de momento solo va a poner a cazar a 3. Esperemos en cualquier caso que cumplan con su propósito, que no debería ser otro que reducir la cifra de accidentes. Una cifra que aumenta de manera preocupante es la de víctimas de violencia machista. Hemos cerrado julio con 10 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Es el segundo mes con más víctimas en 13 años de estadísticas. Ya son 37 las mujeres asesinadas en 2019. Y un dato para el estudio. De esos 37 asesinos, un tercio se suicidaron después de cometer su crimen. En la crónica política hay que hablar del futuro gobierno regional. Ya casi todo el mundo da por hecho que no habrá otras elecciones en Madrid y que el acuerdo para desbloquear la investidura de Isabel Díaz Ayuso es inminente. Rocío Monasterio ha convocado esta mañana a la prensa. Veremos si es para comunicar la buena nueva. Lo contaremos en directo en esta sintonía, en la sintonía de Onda Madrid. Mientras, en Navarra, María Chivite lo tiene más claro. Casi acaricia el trono foral. Dependía de lo que hiciera EH Bildu y ya han hablado las bases. 5 de sus 7 parlamentarios se abstendrán, pero hoy no, mañana, cuando la candidata ya solo necesite mayoría simple en la segunda votación. Por cierto, que Navarra suma la fórmula que asocia a UPN, PP y Ciudadanos y que ganó en votos en Navarra en las últimas autonómicas, empieza a resultar una alternativa atractiva a nivel nacional, al menos para el PP, aunque Ciudadanos no lo ve tan claramente exportable. Por lo demás, en el último capítulo de la operación Investidura, Pedro Sánchez ha trasladado sus intenciones por carta a los militantes socialistas. Va a aprobar la vía portuguesa. Pretende mantener reuniones con colectivos sociales en vez de con líderes políticos que le suelen decir a todo que no. La idea es negociar con ellos su programa y que eso fuerce a Iglesias a apoyarle, eso sí, sin ministerios, que se olvide de gobierno de coalición. En Podemos le acusan de querer acaparar todo el poder sin negociar. No parece que le seduzca esa vía, que en el PSOE ven como el último cartucho para evitar volver a las urnas antes de tiempo. Un escenario que tampoco seduce a los votantes de izquierda. Solo el 5% de ellos quiere repetir elecciones, según la encuesta que publica hoy El País. Y es que, como concluye el análisis de Kiko Llaneras en este diario, el resultado más probable en unas elecciones repetidas sería un resultado también repetido.
Gracias, Ángela. No deja de ser curioso que el CIS diga que si hubiera elecciones otra vez el PSOE iba a subir, pero que luego este sondeo del País diga que solo el 5% de quienes apoyaron a Pedro Sánchez de Iglesias quiere nuevos comicios, ¿no? Si lo tuvieran tan seguro los socialistas, irían directamente a elecciones.
Bueno, yo es que creo que la presión viene por tierra, mar y aire, y en este caso se ha sumado también la presión mediática con este sondeo. Yo es que creo que en el Partido Socialista, en mi opinión, no está pintando demasiado en la toma de decisiones con respecto a qué es más favorable para Pedro Sánchez, si la convocatoria, la nueva convocatoria electoral, o forzar la presión para la maquinaria para doblegar a Podemos. Y en ese sentido yo tengo el convencimiento de que ni hay tanta unanimidad en cuanto a que sería terrible convocar elecciones sobre todo en que la toma de decisiones está situada en la Moncloa y en un Sanedrín muy muy restringido, en el que pintan poco, bueno, pues personas consideradas del aparato del partido, como el secretario de organización José Luis Ábalos, que en este caso no está teniendo el protagonismo que tuvo, por ejemplo, en la conformación de los apoyos necesarios para darle la presidencia del gobierno a Sánchez por medio de la moción de censura.
Bueno, yo creo que la encuesta del CIS del otro día de Tezanos de anteayer, yo creo que es poco representativa, entre otras cosas porque la propia encuesta dice que no da estimaciones de votos, simplemente da de una manera agregada todos los datos brutos, y por lo tanto yo creo que es poco significativa en términos, digamos, del comportamiento de los electores. Pero sí, parece obvio que hay algo que sería lo más relevante en unas hipotéticas segundas elecciones, que es la abstención. La abstención realmente es un agente político de primera mano, como se vio en las elecciones de abril, es decir, hubo una participación 10 puntos superiores a las anteriores, lo que significa que es que hubo mucha movilización. Si volviéramos a la situación anterior, es decir, 10 puntos menos de movilización, pues veríamos a quién afecta. Es decir, por lo tanto, yo creo que todo lo que digamos ahora es poco significativo, porque no conocemos realmente si va a haber elecciones, y después el hartazgo de la gente, que eso sí que tiene un pasafactura en términos.
Podría haber entonces voto de castigo, ¿no? Del electorado, ¿no?
Y eso siempre lo dicen los politólogos, los especialistas en demoscopia, que lo más difícil de identificar en una encuesta es la abstención. Tú puedes, la gente puede tener una actitud positiva a favor de, o en contra de un partido político, y eso se puede medir relativamente bien. Pero la abstención, medirla en términos demoscópicos, es relativamente.
Siempre se ha dicho, Carlos, que la abstención beneficia a los partidos de derechas y la movilización beneficia a la izquierda.
Bueno, depende.
Algunas veces sí. Y otras veces, ¿no? En el año 95, por ejemplo, cuando ganó el 96, que ganó José María Aznar, una enorme movilización del voto, y al final ganó a la derecha. No es tan automático eso de que la mayor participación beneficie a la izquierda. Algunas veces sí, y otras
veces
no.
Pero en los últimos comicios sí que siempre se nos dice eso, ¿no?
Probablemente con poco fundamento.
David, tú has dicho que podría provocar una gran abstención. No, seguro que provocará una gran abstención si hubiera nuevas elecciones. Carlos decía que CIS no es representativo. No, CIS no es ni científico ni presentable lo que hizo el otro día. Una intención directa de voto, que es la primera variable, y aquí sale el alma de sociólogo, la primera variable que se coge junto a otras muchas para luego estimar el voto, no se puede presentar como un voto. No se puede titular, como ha hecho el CIS, como un voto. Yo he sido súper crítico desde el primer minuto con este último CIS, con el sistema que está implantando Tezanos, porque no lo siguen ninguna de las empresas demoscópicas, unas u otras, en España y fuera de España. Es un sistema sui generis que no es nada científico. Y de ahí inferir que el PSOE tenga un 40-y-tantos% de voto es algo totalmente ilógico.
41,3.
Sí, pero es que es ilógico en este momento. Aunque sí que es cierto que las tendencias, si el mismo Tezanos lo reconoció, no, esto apunta a tendencias, hombre, claro, como todas las encuestas, pero estas muchas más, que sí, que el PSOE ganaría ahora unas elecciones, es evidente, eso no lo duda nadie, pero de ahí a tener un 42% de voto es absurdo el decirlo. Lo único claro es que la abstención crecería, y que la abstención en este momento está también observándose en los entresijos de las encuestas que se hacen, que también va a afectar sobremanera a la izquierda, que no se movilizaría tanto al centro-izquierda uh-huh. como en las pasadas elecciones. Porque es lógico, porque hay este dato, por ejemplo, de hoy, que nos apuntaba Ángela, de que los propios votantes del PSOE y de Podemos no quieren otras elecciones, la inmensísima mayoría. La abstención en este caso también afectaría sobremanera a la izquierda, y de ahí que incluso en Moncloa tengan muchos interrogantes de destapar el melón electoral, porque siempre que se destapa nunca se puede asegurar cuál va a ser el resultado, sobre todo en escaños también, con eso termino. Porque en escaños la suma puede ser muy, muy diferente según el reagrupamiento del voto. Por ejemplo, el PSOE tiene un plus, en estas últimas lo tuvo, por ser primera fuerza política en muchas provincias, de 25 a 28 escaños, en provincias pequeñas y medianas. A poco que se reagrupe el voto de centro-derecha, incluso en alguna coalición sui generis de España Suma en ciertas provincias, como sucedió o ha sucedido en Navarra, pues esa primera fuerza política ya no sería el PSOE, por tanto, sufriría en una rémora de escaños. Ojo con abrir el melón electoral, y yo creo que en Moncloa, por mucho que jueguen a... como amenaza para ver si madura el adversario ante el vértigo electoral, yo creo que en Moncloa, aunque sí que vislumbran elecciones posibles, no lo tengan tan claro.
Yo, al hilo de lo que comenta Javier, es verdad que esas expectativas han ido enfriando. Hubo un debate a cara de perro, como suele decirse, entre el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y el secretario de organización del Partido Socialista con respecto a qué convenía hacer. Estoy hablando de hace un par de meses.
Sí.
Y ahí Iván Redondo aconsejó directamente a Pedro Sánchez que convocara elecciones para textualmente liquidar a Podemos. José Luis Ábalos se negó. Al final parece que se va a imponer la tesis de, o por lo menos no parece que las tengan todas consigo si se repitieran las elecciones el día 10 de noviembre, pero con independencia de lo que vaya a ocurrir, a mí lo que me tiene absolutamente perplejo es cuántas líneas se están sobrepasando para que esa presión que se está ejerciendo sea eficaz. Y me refiero precisamente a Tezanos. Tezanos no solamente ha hecho un CIS que a mí me parece, desde el punto de vista técnico, científico, impresentable. Y en este caso Javier tiene mucho más conocimiento demoscópico que yo. Lo que me parece absolutamente, absolutamente injustificable es que ayer Tezanos haga unas declaraciones redoblando la presión sobre Podemos y Ciudadanos, advirtiéndoles de que unas elecciones serían letales para sus intereses. No es de recibo que el presidente del CIS, que todos sabemos que está al servicio,
que ejerza de político,
ejerza de parte integrante indisimulada del equipo de Pedro Sánchez. Es que no se puede tolerar en una democracia madura. Y eso está ocurriendo.
Yo creo que de aquí hasta el 23 de septiembre, que en teoría, digamos, acaba el plazo para si no vamos a elecciones el 10 de noviembre, la palabra que vamos a repetir en todos los sitios y que más vamos a leer es presión. Es decir, va a haber mucha presión hacia todos los partidos, hacia los objetivos sociales, en general la opinión pública. Es decir, yo creo que el Partido Socialista está jugando en un doble, una especie de doble agente, de espía doble, en el que por un lado está intentando presionar a Unidas Podemos a través de movimientos civiles, movimientos sociales, para que vaya eso que se llama un gobierno a la portuguesa, en el que haya un programa y lo ejecute en solitario el Partido Socialista, pero por otro lado no deja de presionar también al Partido Popular de Ciudadanos para que se abstengan en caso de que haya una nueva investidura. Yo creo que el papel ahora crucial quien lo tiene es el rey. El rey, para que haya nueva sesión de investidura en septiembre o a últimos de agosto, tiene que ser llamado a consultas por el rey, y el rey tiene que tener garantías de que el candidato tiene una mayoría suficiente para poder gobernar, porque no tendría mucho sentido ir a una segunda, un debate de investidura.
Ayer la portavoz del gobierno, Isabel Celá, dejó clara esa posición. Sánchez irá a investidura si tiene los apoyos necesarios.
¿Cómo debería ser?
Bueno, sí o no. Quiere decir, en política son estas cosas. Quiere decir, Sánchez decía que quería un gobierno monocolor y acabó con un gobierno de coalición y no salió por...
Una tercera investidura fallida... para cualquier candidato.
El récord, el récord ya lo ha conseguido, ya tiene dos.
No había pasado antes.
No hay candidato que lo aguante, en mi opinión. Claro. Que Sánchez saliera otra vez sin investir, me parecería, vamos...
Pero fíjate lo que el PSOE...
El final político de Pedro Sánchez.
Lo que PSOE criticó a Mariano Rajoy por rechazar precisamente la oferta de Felipe VI, porque no tenía apoyos. Y era evidente, yo me acuerdo que aplaudí la decisión, que incluso fue criticada no solo por el PSOE, ¿cómo puede rechazar? Hombre, pues si usted tiene el convencimiento de que no va a sumar, ¿para qué hacer un paripé parlamentario al fin y al cabo? Como ya hizo Pedro Sánchez la primera vez.
Para desgastar a lo mejor a Podemos.
Bueno, pero eso es jugar con las instituciones, David, para también beneficio propio de lo que estábamos hablando.
Pero hay una cuestión, yo creo que es interesante y merece la pena. Ahora que se está hablando con la reforma del artículo 99 de la Constitución, que hace, no digo difícil, pero hace realmente más complejo que en otros parlamentos el que haya un presidente de gobierno en el debate de investidura, yo creo que tendríamos que plantearnos si es útil en el siglo XXI el que haya dos meses en las que no haya candidato. Es decir, lo que pasa es que constitucionalmente no se pueden acortar esos plazos. Hay que cumplir los dos meses antes de convocar nuevas elecciones, aunque no pase nada. Es decir, me parece que perder dos meses, tirar a la basura dos meses sin que pase nada, creo que es un despropósito constitucional. Y eso yo creo que es otro de los temas que había que revisar. Pero, fíjate, evidentemente no en este momento.
Lo que planteas.
Yo estoy de acuerdo con Carlos, pero es que yo creo que aquí no está fallando el sistema, aquí creo que está fallando los
supuesto,
políticos,
no.
Que están siendo incapaces.
No, pero el sistema ayuda, digamos, a facilita
pero,
las cosas.
No, sin duda, pero yo creo que en mi opinión esa cuestión es accesoria si se compara con la irresponsabilidad que supone obtener un mandato de un electorado que está diciendo, o que ha dicho de manera explícita el 28 de abril, siéntense, negocien y formen un gobierno, y se lo estén pasando por el arco del triunfo.
No, por supuesto,
si
eso no
tenéis razón.
Es decir, estén anteponiendo sus intereses de partido a los intereses generales y al mandato otorgado por los españoles a través de sus votos.
Sin eso no tengo ninguna duda. Si a mí lo que me sorprende como ciudadano es que si el 23 de julio se produjo la primera votación y son dos meses más hasta la segundo debate de investidura, durante dos meses, porque el candidato no tiene apoyos suficientes, pues esté el país cruzado de brazos.
Ha contado
antes Ángela la ralentización económica. O ayer vimos que el PIB pues está creciendo en la menor tasa en 5 años. Es decir, constitucionalmente tenemos esa limitación,
que
puede disolver las Cortes hasta que pasen dos meses.
Claro, no solo eso, o sea, problemas en la mesa. Economía, que ya conocimos un dato del empleo la pasada semana muy preocupante porque era muy malo en comparación a los años anteriores. Pero ojo, Cataluña, a principios de... a la vuelta de verano tenemos problema creciente. El Brexit, la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas, que hablas con los consejeros de economía de las comunidades autónomas y claro, tienen una gran preocupación porque dependen del presupuesto de España en gran medida, etcétera, etcétera. Pensiones, un gravísimo problema al que hay que hincarle el diente ya, y está ahí todavía muerto ese famoso pacto de Estado que no cuaja, etcétera, etcétera, vuelvo a decir. No podemos estar sin gobierno, como llevamos ya no solamente unos meses, sino unos años de inestabilidad con los presupuestos. Yo lo digo últimamente, es que tenemos los presupuestos de Cristóbal Montoro. Es que el señor Sánchez aquí...
Y lo que nos queda.
A quien le ha venido muy bien los presupuestos de Montoro, porque por lo menos hay unos presupuestos que se van prorrogando
Ni siquiera tenemos los presupuestos de Montoro, tenemos la prórroga de los presupuestos
de
Montoro.
Exacto, basado en esos primigenios presupuestos de Montoro, por cierto, a los que criticó muchísimo Pedro Sánchez y los trató y el PSOE como los peores, los menos sociales. Bueno, pues gracias a esos España más o menos funciona. Pero es que estoy con Carlos, el sistema también provoca que ese mirar solamente al ombligo de los políticos, lo comentábamos al principio, van a sus propios asuntos, sus asuntos propios.
Van a lo suyo.
Claro, van a lo suyo. Bueno, pero si el sistema, yo estoy ahí también de acuerdo. Si tenemos los políticos que tenemos y que están dejando estas semanas, venga, nos vamos de vacaciones aquí, que madure el contrario, a ver si consigo un día
Podemos. Aquí ningún político ha dicho que se vaya de vacaciones.
Bueno, lo dicen.
Tú les preguntas y dicen, no, este
año. No se van de vacaciones, pero yo ayer quedé a las 4:30, 5 de la tarde con un diputado en el Congreso de los Diputados, la Cajera San Jerónimo.
Buena hora para quedar con el calor que está haciendo.
Donde se supone que están los políticos y estaba cerrando hasta el bar.
Claro,
no había nadie.
Claro.
No había nadie.
Claro.
Es decir, en el Parlamento Español, cuando tenemos una situación que desde el mes de abril
desde abril. Las elecciones fueron en abril, pero desde primeros de marzo está cerrado el Parlamento. Sí. Nos vamos a ir un ciclo de siete meses
Para aprobar las presidencias de comisión y llevarse el suplemento salarial.
Tres meses después.
Para eso no está cerrado y no necesitan dos semanas de negociaciones. En una hora se resolvió. Sí.
No había nadie.
28 comisiones asignadas.
No había nadie.
Antes de irnos de vacaciones.
Ayer no había nadie en el Congreso de Diputados. No,
es que, pero me lo pones fácil. Un 31 de julio.
Claro, no, pero bueno, en circunstancias normales serían lógicas.
El diputado es el que quedamos y nosotros.
No, pero en circunstancias normales, si hubiera un parlamento que legislara y, bueno, también es criticable esto de que tengan tantas vacaciones, esto es un asunto recurrente, ¿no? Estos meses, de pronto, esa semana blanca de febrero tan extensa, todo el mes de febrero que tiene vacaciones el legislativo. Uh-huh. Y luego en agosto, julio, ya están también dos meses casi de vacaciones, eso también sería otro debate. Pero bueno, no había nadie un 31 de julio a las 5 de la tarde. En circunstancias normales sería lógico, pero en esas circunstancias que claro, estamos criticando, eso, no había nadie. Ah, pero eso sí, cobran todos. No había nadie, pero cobran todos. Están cobrando.
Pero es un problema.
No. ¿Cómo que es un problema? No es un problema menor.
Es una cuestión.
No es un problema menor. De cara a la. Oye,
es una cuestión estética. Sí, claro. Yo conozco gente y que no se dedica ni. Vamos, que no está, digamos, en el mundo de la actualidad o de la política en primera línea. Gente, bueno, pues. De la calle, sociedad.
Sí, sí, en Cabo de Gata. Con los que has hablado en Cabo de Gata.
Está absolutamente indignada por el espectáculo.
Sí, no, pero yo creo que la gente toma. Yo creo que si nos fijamos, el populismo nace de ese tipo de circunstancias. Cuando nos fijamos en la anécdota y no en la categoría, que evidentemente pues es un poco estético y es feo que cobren los diputados después sin hacer nada, que han tardado tres meses en crear las comisiones, que es una cosa realmente inaudita, porque la presidenta del Congreso de Diputados se ha encargado de que no haya sesiones parlamentarias, que podía haber sido perfectamente.
El papel de Meritxell Batet también es digno de análisis.
No hay que tener mucha memoria para acordarnos de lo que le decía el Partido Socialista al señor Rajoy cuando Rajoy no quería que fuera sus ministros en las comparecencias parlamentarias porque decía que estaba en funciones y el control parlamentario no existía. Bueno, aquí no es que no haya habido control parlamentario, es que no ha habido parlamento.
Pero, Carlos, yo no escuché
el presidente del Congreso, del Partido Socialista y presidente del Gobierno, se ha ido a Bruselas, ha negociado los altos cargos de la Unión Europea, que es una decisión verdaderamente importante, y no ha dicho en el Congreso cuál era la posición española. Pero eso no ha dicho.
Eso es. Pero es todavía más grave, en mi opinión. La presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, que tiene que guardar en un cajón, por obligación y por decoro, el carné de socialista, dijo el otro día, textualmente, que el señor Sánchez comparecerá cuando lo estime oportuno en el Congreso. ¿Pero esto qué es? Uh-huh. Es que, ¿alguien se imagina a Ana Pastor, en su época, decir que el señor Mariano Rajoy comparecería cuando quisiera?
Algunas veces.
Bueno, yo no la he escuchado.
De hecho, el Tribunal Constitucional hizo una sentencia.
Ya, pero es una cuestión formal.
Lo disimulaban un poco
claro,
más.
Que bloqueaban determinadas iniciativas parlamentarias. Sí. O sea que.
Bueno, yo, sinceramente, esto de que. Ahí discrepo, Carlos, de que lo importante, hombre, no hagamos de la anécdota categoría, que el populismo. Al fin y al cabo, el populismo. Tiene éxito porque conecta mucho con una sensación y unos pensamientos de la sociedad. Pero
pensamientos simples, no pensamientos...
Pero no es un pensamiento simple. O sea, a mí me indigna el espectáculo, como yo creo que estamos poniendo de manifiesto que nos indigna aquí a todos, de los políticos que están dejando pasar el tiempo, de Pedro Sánchez, con mayor responsabilidad, por supuesto, que España no tiene gobierno por su propio interés, sí. Bueno, no es un pensamiento simple, es una indignación que saben recoger los populismos, ¿eh? Y luego saben, eso sí, matizarla, llevarla a su territorio y utilizarla como carga emocional. Pero son sentimientos muy lógicos, como ciudadanos. Yo creo que es categoría también. Fíjate, las formas en política son categoría también.
Pero lo mismo es que hay procedimientos, y eso se ha hablado mucho en los últimos años con el tema de Cataluña, que hay procedimientos para reformar la Constitución para que quepa incluso el derecho a autodeterminación o el derecho a decidir lo que tú quieras. Es decir, si se cambia el procedimiento de la Constitución, se puede votar cualquier cosa. Sí. También en procedimiento, digamos, de censura, hacia los partidos políticos que están haciendo esto que estamos criticando nosotros, que es que con las próximas elecciones no votarlos.
Hombre,
pero el diputado de Teruel que
estábamos
se ha partido
de
la cara por sus electores no tiene la culpa de que el presidente del gobierno.
Pero
es decir, la manera, el procedimiento, no es decir ustedes no cobran durante estos meses. El procedimiento es, en las próximas elecciones, los ciudadanos tendrán en cuenta todo esto lo que ha pasado en los últimos meses y votarán en consecuencia.
No, ahí también está muy una responsabilidad.
Pero esa es la diferencia del populismo de lo que se analiza
lo que pasa
en términos
que
racionales.
Que luego también como ciudadanos también hemos tenido mucha responsabilidad y en España han pasado cosas como las que han pasado, por ejemplo, en corrupción, porque no pasaba factura electoral. Porque luego aquí también, por mucha indignación de barra de bar que tenemos, no lo llevamos luego a la práctica. Como consumidores, por ejemplo, o como electores también. Es decir, nos quejamos mucho, pero bueno, luego votamos a los nuestros. Porque son los nuestros, para que no salgan los otros.
Eso ocurre, Javier, cuando la situación económica va bien. Cuando la situación económica empieza a empeorar y se empiezan a producir señales de alarma, es decir, cuando se le toca el bolsillo a los españoles.
Sí, no, el bolsillo.
Ahí la cosa cambia,
el bolsillo es.
Y la experiencia valenciana, por ejemplo, es palmaria en ese sentido.
El bolsillo es clave, pero yo sigo diciendo que nos falta cierta madurez también política a la hora. Ahora hay más posibilidades al tener más alternativas políticas. Cuando había más bipartidismo, había mucha crítica, pero luego no pasaba factura electoral. Por ejemplo, y termino, corrupción en Andalucía con el PSOE o en España con el PP.
Bueno, vamos a hacer una pausa y a las 9 continuamos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del fin de. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Carlos Sánchez, Javier Gallego e Isaac Blasco, analizando la actualidad de este jueves, 1 de agosto. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues la crónica política marca la actualidad de este jueves 1 de agosto. David, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inicia hoy los contactos con colectivos y asociaciones para elevar a Podemos una propuesta y convencerles de un acuerdo de investidura a la portuguesa, es decir, programático y no de coalición. Contactos que Sánchez anunció el día antes en una carta a la militancia del Partido Socialista, en la que asegura que hará todos los esfuerzos para lograr un acuerdo progresista que haga posible el gobierno y evite las elecciones. Y es que, según un sondeo que publica hoy el diario El País, solo el 5% de los votantes de Sánchez e Iglesias quieren nuevos comicios, frente al 64% del Partido Popular, el 52% de Ciudadanos y casi el 80% de los votantes de Vox. En Madrid, el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para facilitar la investidura de la candidata popular Díaz Ayuso como presidenta de la región parece ser inminente, así al menos lo han definido en las últimas horas sus portavoces en la Asamblea. Esta misma mañana, a las 10, Rocío Monasterio, líder regional de Vox, ha convocado a los medios de comunicación en la Cámara de Vallecas. Todo apunta a que ofrecerá los detalles de ese documento definitivo que desembocará en un gobierno para la Comunidad de Madrid. Onda Madrid les va a ofrecer en directo esta comparecencia, como decimos, a partir de las 10 de la mañana. Y en Madrid seguimos, porque después de que la policía desmantelase ayer la acampada de un grupo de Sin Techo frente al Palacio de Cibeles, las tiendas de campaña vuelven al Paseo del Prado. Allí seguirán, dicen, hasta que no se les dé una solución a su falta de vivienda y pese a las advertencias del alcalde de que este tipo de actos incumple la legalidad.
Estamos saliendo de manera pacifista y de manera reivindicando esos derechos de que queremos una vivienda digna, un alquiler social, que en ningún momento nos estamos negando a pagar. Si por lo de ayer un juez decide echarnos, me fastidia porque vamos a pagar justos por pecadores. Vamos a continuar de manera, pues como lo hemos hecho estos 105 días, o sea, de manera segura.
Y atención a quienes vayan a salir de vacaciones por carretera en las próximas horas, porque los drones de tráfico comienzan a multar este 1 de agosto. Denunciarán a aquellos que infrinjan la normativa de seguridad vial. Los aparatos vigilarán aquellos tramos donde se concentra un mayor riesgo de accidentes, así como las vías con mayor tránsito de usuarios vulnerables como ciclistas, peatones o motociclistas. Hablando de tráfico, ¿cómo están a esta hora las carreteras? DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de salida por la A3 en Rivas. En esa vía hay en torno a 3 kilómetros de retenciones dirección Valencia. Más complicaciones, pero de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A42 en Parla. Además, la M50 continúa congestionada en la zona de Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el centro de la ciudad a esta hora? Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en la ciudad los niveles de tráfico han bajado lo suficiente como para que no veamos en ningún momento complicaciones de tráfico. También hay que decir que no se ha producido ningún incidente puntual. Tan solo vamos a destacar en esta conexión la intensidad más alta de la Plaza de Cristo Rey, el paso inferior y ese primer tramo de Cea Bermúdez y la prolongación de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerdo. El resto están completamente normalizados, simplemente pueden encontrar una mayor actividad. En la M30, el tramo este, que es el único que ha tenido circulación lenta, ya se ha agilizado, así que no olviden la autovía. Si tienen que enlazar unos barrios con otros, unas carreteras con otras, es la mejor alternativa.
En cuanto al tiempo, agosto llega sin muchos cambios, pocas nubes, temperaturas similares a las de ayer y un viento que puede ser intenso en el oeste de la región. Hoy llegaremos a los 35 grados. A esta hora, 22 en la capital, 21 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, analizando la actualidad de este primero de agosto. Vamos a hablar en los próximos minutos de la situación en Navarra, donde María Chivite se va a convertir mañana previsiblemente en la nueva presidenta de la Comunidad Foral, después de que los militantes de Bildu hayan dicho que sí, que apoyan esa abstención para posibilitar que la candidata socialista ocupe la presidencia. Este ha sido uno de los argumentos que en los últimos días viene empleando tanto PP como Ciudadanos para justificar que no va a apoyar a Sánchez en una posible nueva investidura.
Bueno, yo creo que son cosas distintas. A mí me parece que no se da una lección en términos, digamos, de autonomía, en términos forales, hablando de Navarra, en el que se vincule una cosa con la otra. Yo creo que el debate de investidura en el Estado es el debate de investidura en el Estado y el problema de Navarra es el problema de Navarra. No me gusta mezclar, y yo creo que uno de los errores que cometió el presidente del Gobierno convocando elecciones en plazos tan cortos, unas en abril y otras en mayo, que eran obligadas por ley, creo que el gran error es que ha hecho un totum revolutum con el sistema electoral y con la política de alianzas, y creo que eso lo estamos pagando como país. Es decir, por eso me parece que no hay que mezclar una cosa con la otra.
Pues sobre Navarra y otros asuntos vamos a hablar con Cuca Gamarra, que es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Señora Gamarra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Casado ha hecho esta semana una remodelación de su partido. Entre los cambios se encuentra la designación de Cayetán Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso y de Javier Maroto como portavoz en el Senado. Usted es una de las pocas que se ha mantenido en la cúpula del PP. ¿Sonaba como portavoz del PP en el Congreso? ¿En algún momento Casado se lo llegó a ofrecer?
Bueno, yo creo que esas no son las cosas importantes, ¿no? Lo más importante es, sobre todo, que esta semana el Partido Popular ha tomado las decisiones oportunas y sobre todo marcando los nuevos tiempos, ¿no? Y los nuevos tiempos de un Congreso y un Senado que tienen que estar a plena actividad y donde el Partido Popular, todos y cada uno de sus miembros, tenemos una labor y todas son importantes, ¿no?
¿Esos nuevos tiempos significan alejarse de la línea marcada por Mariano Rajoy?
No, lo que significan es que cada etapa tiene unas circunstancias, que tiene unas necesidades y unos aspectos a los que hacer oposición en España, y en este caso en un proceso de investidura, pero con unas cortes ya constituidas y con un control que tiene que ser desde la lealtad y la firmeza a quien se gobierna en funciones, porque no hay investidura, pero sí que hay un gobierno en funciones, y nosotros, ante además los desafíos que tiene España, pues es para esos tiempos en los que nos rearmamos. Cada etapa es distinta, pero sin olvidar que nosotros venimos de una trayectoria y este es el mismo partido de siempre, ¿no? Con sus principios y con sus votantes a los que dar cuenta.
El PP ha dejado claro que no va a facilitar una investidura de Pedro Sánchez, ni apoyándole ni absteniéndose. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen para salir de esta solución, de esta situación de bloqueo político en la que nos encontramos?
Bueno, en primer lugar, el Partido Popular hemos sido muy claros, ¿no? Es decir, ahí estamos en una situación que un bloqueo que tiene un responsable. Ese responsable se llama Pedro Sánchez, porque es quien ha tenido encomendada esa labor de conformar gobierno y nos ha llevado a una investidura fallida. Y además, no solo a una investidura fallida, sino que hemos podido apreciar todos los españoles cómo a esa investidura se presentó sin haber hecho los deberes, sin haber negociado un gobierno para España. Todos los españoles pudimos ver cómo, desde la absoluta irresponsabilidad, el señor Sánchez se presentaba una investidura en la que coincidíamos todos los partidos de la oposición solo en un aspecto, y es, oiga, es que estamos todos aquí, pero usted no ha negociado con ninguno de nosotros, ¿no? Yo creo que al final ese bloqueo yo lo resumiría más en que España es rehén del ego de Pedro Sánchez y de, además, de una izquierda que es incapaz de llegar a acuerdos para conformar gobierno. Él tiene esa responsabilidad. Evidentemente, nosotros tenemos otra, y es la de la lealtad a España y la responsabilidad. Y hemos planteado Pablo Casado 11 pactos de Estado con un objetivo, y es la estabilidad y la gobernabilidad. Consiga usted ser investido y nosotros, desde nuestro planteamiento y desde nuestras posiciones, seremos leales. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues un portazo, ¿no? Un portazo, porque yo creo que lo que queda claro es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez se aleja absolutamente de lo que es la tradición constitucionalista y otros tiempos de un PSOE mucho más centrado y mucho más responsable, y que no está por la labor de buscar acuerdos en el centro, sino en los extremos, ¿no? Con los independentistas, como hoy se va a poder ver en Navarra, e incluso con Bildu, donde también ha cerrado ese acuerdo, y con Podemos, que creo que es la línea que tiene marcada. Lo que está claro es que hay posibilidades, yo estoy con Ciudadanos, y el Partido Socialista podría explorarlas, y sin embargo renuncia también a ellas, ¿no?
¿por qué Ciudadanos podría pactar con el PSOE y no el PP?
Pues mire, en primer lugar, porque cada uno tiene un papel que le han dado los españoles, ¿no? Nosotros somos los líderes de la oposición y, por tanto, tenemos una posición que liderar y somos la alternativa a Pedro Sánchez. Pablo Casado es la alternativa a Pedro Sánchez y está quedando demostrado. Pero aparte, porque Ciudadanos, a lo largo de los últimos años, ha dejado claro la posibilidad de llegar a acuerdos. No hay que olvidar que en otra investidura fallida de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez sí que tiene en su currículum haberse ya presentado dos investiduras fallidas, pero llegó a negociar con Ciudadanos, llegó a negociar con Albert Rivera un acuerdo programático que llegaron a rubricar y que era la base
sí, pero,
para
Sí, pero señora Gamarra, esos eran otros tiempos. Ahora mismo ¿sí? El líder de Ciudadanos ni se sienta a hablar con Pedro Sánchez. Creo que han cambiado bastante las cosas, ¿no? Y la relación entre ambos líderes.
Bueno, pero también hay una cuestión, y es que si miramos el panorama de España, el Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a acuerdos en municipios donde están gobernando. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el Partido Socialista y Ciudadanos están gobernando en las capitales. Es decir, que sí que fueron capaces de llegar a acuerdos cuando se trataba de sacar al gobierno.
Mayoritariamente han llegado
a
acuerdos con el Partido Popular, en el caso, por ejemplo, de Castilla-León, de Murcia y previsiblemente también en nuestra región, ¿no?
Y de Madrid esperemos que pronto, pero la realidad es que tienen ellos en otros momentos han tenido ese papel y sí. Por tanto, si lo han tenido en el pasado o en el presente más cercano, pues parece que pudiera ser posible, ¿no? Lo que tenemos muy claro el Partido Popular es que nuestro papel no es el de apoyar a Pedro Sánchez, sí el de garantizar una gobernabilidad posterior en España, como hemos ofrecido con esa mano tendida de pactos de Estado, pero también es cierto, y es que lo pone muy difícil Pedro Sánchez cuando nosotros hablamos o queremos hablar de un pacto en Navarra de apoyado en un gobierno constitucionalista y lo que nos hemos encontrado es el rechazo del Partido Socialista a que el constitucionalismo gobierne en Navarra echándose los brazos de Podemos, de Geroa Bai, que son los nacionalistas vascos en Navarra e incluso de Bildu.
Entonces, ¿qué tendría que hacer Pedro Sánchez para conseguir la abstención del PP? ¿Alejarse de los independentistas y también de Podemos y acercarse más al lado del PP y de Ciudadanos?
Evidentemente en el camino
girar hacia la derecha, digamos.
Pedro Sánchez no es el correcto. No es girar a la derecha, es girar hacia el constitucionalismo y ser el Partido Socialista de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Yo a este Partido Socialista no lo reconozco, pero tampoco reconozco a ciertos líderes como García Page o la propia Susana Díaz, que en tiempos no muy lejanos frenaban la deriva independentista en la que se ha metido Pedro Sánchez o hubieran frenado la deriva de el apoyo en Bildu en Navarra, por ejemplo, ¿no? Eso es un relativismo moral impresionante, estar pactando con aquellos que no solo no han condenado el terrorismo, sino que en estos momentos están llevando a cabo un enaltecimiento del mismo con esos homenajes que hemos podido vivir este último fin de semana. Lo que está claro es que el Partido Socialista está abandonando ese espacio. Eso no es ir hacia la derecha, es que el Partido Socialista fuera el Partido Socialista que ha formado parte de la transición, y no solo de la transición, sino de la conversión de esta España en la España más moderna que tenemos, ¿no?
Estamos hablando con Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP. El Partido Popular ha propuesto a Ciudadanos reeditar, pero a nivel nacional, el modelo Navarra Suma, es decir, la candidatura conjunta entre PP, Ciudadanos y UPN en la comunidad foral, y Ciudadanos les ha dicho que no. ¿Se equivoca Albert Rivera?
Yo creo que ahí Albert Rivera se está equivocando hace mucho tiempo. No hay más que verlo, los bandazos que da y bueno, que no. Yo creo que eso está quedando claro, ¿no? Por las fugas incluso que tiene y la desintegración, la salida de muchísimas de las personas que han militado en ese partido en los últimos años y han formado parte de su dirección. Lo que hay una cosa clara, ¿no? Y es que el Partido Popular en las pasadas elecciones generales hicimos un planteamiento, lo hizo Pablo Casado en relación al Senado, y ese planteamiento lo que pensaba era en España. y era en sumar, ¿no? Navarra ha funcionado y ha funcionado bien. La suma del centro-derecha ha permitido ser el partido más votado y además ser la referencia y, por tanto, debiéramos de ser quienes gobernáramos si no fuera por la deriva del Partido Socialista que se ha echado en esos brazos. Pero el planteamiento de haber ido juntos en el Senado hubiera frenado ese engaño del 1+1+1 del PSOE, que lo que hizo es que hoy la mayoría en el Senado esté en manos del Partido Socialista. Pero es que ese planteamiento en el Senado, la Junta Directiva se valoraba y se analizaba por el propio presidente, ¿no? Hubiera permitido que Ciudadanos hubiera tenido 40 senadores, una cifra muy diferente a la que en estos momentos tiene. Pero lo que es más importante, porque no se trata de cuánto hubiera sumado cada uno, ¿no? Hubiera garantizado que la mayoría en el Senado hubiera sido una mayoría de centro-derecha, porque la suma de los votos en España fue de centro-derecha esa suma. Sin embargo, la división llevó a que hoy esa Cámara tenga una mayoría de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que este es el camino. Es la refundición del centro-derecha que el Partido Popular está dispuesto a liderar. Se trata de saber qué papel quieren jugar otros partidos. Y ha habido movimientos como Navarra Suma, que creo que sin duda alguna han permitido, que es lo importante, a los votantes de centro-derecha encontrar una opción en la que ese voto era muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y era tan fuerte como para sumar y poder ser el freno al nacionalismo, al proyecto soberanista de los nacionalistas vascos para Navarra, pero que se ha visto defraudado por el papel que juega el Partido Socialista, que por su uh-huh. ambición de poder pues está dispuesto a echarse en esos brazos.
Hablamos por último
creo
de...
que el camino sí. es positivo, el de sumar, y sin duda alguna no estamos en tiempos electorales, ¿no? En estos momentos, y esperemos no estarlo próximamente. Pero
bueno, hay quien piensa que estamos en una continua campaña electoral, pero bueno, ese es otro debate. Hablamos de la Comunidad de Madrid, de nuestra región. Estamos muy pendientes de si se anuncia o no ese acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para que Isabel Díaz Ayuso sea la próxima presidenta regional. ¿Sabe usted algo? ¿Cuándo se va a anunciar? ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Están ya cerradas totalmente?
Lo que sí que le puedo trasladar es que se están dando pasos, que la voluntad desde el día siguiente de las elecciones del Partido Popular ha sido liderar ese acuerdo y llegar a esos puntos de encuentro, poniendo todo lo que está de nuestra parte. Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo no hay minuto que perder ni vacaciones que tomarse para ellos. Eso es la prioridad. Madrid y el Gobierno de Madrid es la prioridad porque lo son los madrileños. Y yo estoy segura que más pronto que tarde podremos dar ese paso. Bueno, creo que le corresponde, no está tanto en manos del Partido Popular, que estaríamos dispuestos a firmarlo hoy. Díaz Ayuso ya lo planteaba la semana pasada, que por ella esa misma semana, así que está más la pelota en el tejado de otros, y nosotros lo que llamamos es a la celeridad, a la responsabilidad, uh-huh. ya que no hay un minuto más que perder.
Es decir, que Díaz Ayuso se va a ir de presidenta regional ya de vacaciones.
Pues eso seguro, porque no va a coger vacaciones hasta que no sea presidenta regional.
Con lo cual tenemos investidura antes de septiembre, ¿o no?
Bueno,
¿o es mucho
si es
decir?
Por nosotros, si es por nosotros, le puedo garantizar que sería la próxima semana, ¿no? Pero ahí somos tres partidos los que tenemos que llegar a ese acuerdo, y está más en ese sentido el instar a que sea ya en los otros dos partidos, ¿no? Pero para nosotros, ya le digo, para el Partido Popular es la prioridad, y por tanto, en cuanto que el resto diga ya, al día siguiente.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Las 9 de la mañana y 20 minutos, pues muy pendientes de lo que pueda ocurrir esta mañana. Tenemos una convocatoria de prensa de la portavoz de Vox, de Rocío Monasterio, en la que va a hablar del estado de esas negociaciones. Las tres partes, es decir, PP, Ciudadanos y Vox, dicen que el acuerdo está muy, muy próximo, más próximo que lejano, con lo cual, sin duda, la próxima semana quizá tengamos sesión de investidura de Díaz Ayuso.
Parece que el objetivo, ¿no?, de Vox era marginar o dejar a un lado el tema del cordón sanitario, y probablemente lo va a conseguir, ¿no? Quiero decir, yo creo que es más que nada una imagen de partido, es decir, que es un partido del sistema, que no es un partido tan radical como dicen algunos. Y yo creo que eso lo va a conseguir Vox, si Ciudadanos al final va a entrar en el aro y al final va a aceptar perfectamente el que Vox tenga un papel, no digo determinante en la Comunidad de Madrid, pero sí que un cierto papel, y ese cordón sanitario Vox ha conseguido alejar.
Pero un papel desde la oposición, porque hay que recordar que Vox ha renunciado a entrar dentro del próximo gobierno regional.
Sí, pero dentro del sistema ya, que ya no aparece como el partido que nadie quiere pactar con él. Yo creo que será el objetivo de
¿Podremos
Vox,
ver a Vox votando con PSOE y Podemos en contra, a lo mejor, de determinadas iniciativas del PP y de Ciudadanos?
Sí, porque eso es la democracia. Porque es que la democracia es eso. Es decir, cada partido político tiene autonomía para votar, o cada diputado lo que considere oportuno. Y hay coincidencias malditas, pues como el caso de Navarra, que hablábamos anteriormente. Es decir, si Bildu se abstiene, es un problema de Bildu, no del partido que saca el candidato mayoritario.
Bueno,
de
Navarra no lo mezclemos con Madrid. Ahora vamos,
sí,
ahora.
Exacto. Yo ha hablado antes, Carlos, de que él no quería asociar, digamos, las situaciones.
Claro, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que cada partido es libre y autónomo. A ver, de votar lo que considero oportuno. Y si coincide Vox con Podemos, pues...
Bueno, hablamos de Navarra y luego nos centramos en
Madrid. Seguro que coinciden Vox y Podemos, que hoy es jueves. Pues entonces es lo mismo.
Bueno, yo creo que es insultar, no, y no lo digo por ti, por supuesto, lo digo por muchísimos dirigentes socialistas que se dan golpes en el pecho clamando que no ha habido negociación previa con los proletarras de Bildu para hacer a Chivite mañana presidenta de la comunidad foral. Y evidentemente eso es una mentira. Es decir, si Pedro Sánchez necesitó dos votos de Bildu para ser presidente del gobierno y tirar del gobierno al presidente Rajoy por una moción de censura, ¿por qué su subordinada Chivite va a tener más escrúpulos? Es una cosa de cajón. Vamos a ver, Bildu ha calculado perfectamente hasta dónde puede apretar al Partido Socialista, y Chivite va a ser rehén de los intereses de esa amalgama que comentaba Gamarra, de personas que, bueno, defienden un nacionalismo digerible y otras que no esconden la violencia. Y eso los españoles no lo van a perdonar. Y además le ha venido bien al Partido Popular, especialmente por una sencilla razón, porque le ha cargado de razones a Pablo Casado para atajar ese debate que se produjo ante un panorama de una eventual abstención del Partido Popular que facilitará un gobierno para este país. Yo creo que Pedro Sánchez no puede ser presidente a cualquier precio, y creo que evidentemente el asunto navarro supone un baldón en los intereses de esa evolución o giro o escora a la centralidad que pretendía Sánchez, sobre todo para acreditarse como ese líder hipotético de la socialdemocracia europea que pretende ser.
Bueno, a mí me parece mucho más vergonzoso lo que está pasando con Bildu, por mucho que lo intenten disimular. Cuando un partido como Bildu, que sigue legitimando en muchos de sus cuadros dirigentes los asesinatos casi 1000 de ETA, porque los siguen legitimando, otra cosa es que no apoyen la violencia, evidentemente, ahora, pero aquel pasado sí que lo sigue aplaudiendo, lo considera lógico, que por activa o por pasiva, evidentemente por activa no, yo ahí estoy, sí, muy bien, Carlos, no han firmado un pacto, claro, sí, muy bien, pero simplemente la prueba de algodón. El portavoz de Bildu en la sesión fallida de investidura, o Bildu en Navarra, ¿a quién prefieren, por quién abogan para que sean presidentes de gobierno, tanto en Navarra como en... Que el discurso de Bildu en el Parlamento, que vivimos... Vamos, solicitando, suplicando que hubiera un gobierno entre Sánchez y Podemos, ¿qué significa? Cuando alguien quiere...
Claro.
Tú dices, es una opción, es la democracia, claro, faltaría más, es la democracia. Pero es la prueba del algodón. O sea, si Bildu quiere que Pedro Sánchez o Chivite sean presidentes, es por algo. ¿Se lo cobrarán o no se lo cobrarán?
Es un juicio de intenciones, que si no sabemos...
No, es una opinión, claro. No, hombre, yo lo que pasa es que es una opinión que define...
Es un juicio de intenciones, porque no sabemos lo que va a pasar.
No, pero vamos a ver, es que eso es lo que define. O sea, cuando tú quieres y encima abogas activamente porque haya un gobierno, es porque te interesa a ti ese gobierno, porque vas a sacar réditos de ese gobierno. Y entonces esa es la vergüenza de alguien que debería poner sí hay líneas rojas. Cuando se ponen con otros partidos que sí que respetan la Constitución, tú podrás estar o no de acuerdo con Vox en muchos planteamientos. Pero Vox, eso que desde el PSOE se dice anticonstitucional, hombre, yo de momento a Vox no le veo nada que sea anticonstitucional. A Bildu sí. Pero Bildu lo que aboga, aparte de ese pasado sangriento, que vuelvo a resaltar y yo siempre lo resaltaré, por honor y por memoria a las víctimas, aparte de ese pasado sangriento que ya para mí los estigmatiza negativamente, luego tiene su objetivo. ¿Y su objetivo político cuál es? Nada a favor de España.
Por tanto, tanto en Navarra,
porque sí que ha habido negociaciones con Bildu en Navarra. El PSOE no ha firmado ningún pacto. Faltaría más, ¿eh? Eso sí que sería... Ahí yo creo que hasta los que van a lo suyo, esos varones que hablábamos antes del PSOE, que evidentemente, como algunos ya tienen mayoría absoluta, ahora ya no les importa tanto lo que pueda hacer Sánchez. Les importará y me imagino que algún día dirán algo si ven que hay una deriva ya muy injustificable. Pero bueno, ya tienen su... Hablando mal, su chiringuito tranquilo. Pero volviendo y terminando al asunto de Bildu, hombre, Bildu ha negociado con los nacionalistas navarros, con Jeroba Bai, con Usue Barcos. Ahí ha habido negociaciones. O sea, lo que ha hecho el PP con Vox para que Ciudadanos en esa paranoia no sepa qué hacer, si me tomo el café o no, ese papel mediador lo ha hecho Jeroa Bai. El PSOE no ha negociado directamente, pero Jeroa Bai con sus socios nacionalistas independentistas de Bildu ha negociado, ha hablado y ha acordado en Navarra.
Pero por eso precisamente yo planteaba antes de la entrevista la necesidad de tener murallas chinas en las negociaciones de cada territorio. No podemos mezclar todo. No sé por qué es peor pactar con el PNV, con quien ha pactado el Partido Popular históricamente y el Partido Socialista históricamente, que con Vox en Madrid. Yo creo que son circunstancias distintas. Es decir, el Partido Popular tiene pleno derecho y plena legitimidad para pactar con Vox. Pero no creo que Vox sea mucho mejor que el PNV en términos de estabilidad de Estado. El Partido Nacionalista
Vasco... Es que el PNV no es Bildu, perdón.
No, pero digamos en el discurso que se hace desde el Partido Popular, acabamos de escuchar a Cuca Gamarra, es decir, es que el Partido Socialista está pactando con los nacionalistas vascos, con Podemos y con Bildu. Es decir, los nacionalistas vascos es lo normal. En la historia de España desde el año 77, lo normal ha sido pactar con el Partido Nacionalista Vasco.
Pero es que
no pueden meterle en el mismo saco, sí, como de una manera interesada se hace.
Pero no con Bildu, pero aunque el PNV haya llegado a acuerdos con Bildu.
Ahora vamos con Bildu. Pero lo que estoy reclamando es que cada territorio es autónomo. Porque si entonces no nos creemos en el régimen constitucional que dice que España se articula a través de comunidades autónomas. El de Aragón tiene derecho a pactar con quien quiera. Sí. El de Valencia
pero
o el de Baleares.
Pero hay partidos que se dicen nacionales. La pregunta que incluso en sus siglas, Partido Socialista Obrero Español, tiene la palabra España. Y por tanto, ahí sí que debería haber líneas rojas, Carlos.
Y ahora la pregunta de decir, ¿por qué H. Bildu se abstiene y pueda salir María Chivite como presidenta del gobierno navarro, de la Comunidad de Navarra? Pues evidentemente porque la política lingüística, la política social, la política económica de Bildu se parece más al Partido Socialista y al PNV que al Partido Popular y Ciudadanos y los foralistas navarros. Claro, es lo normal. Es lo normal. Si tú vivieras en Navarra, te parecería normal porque tienes la misma política lingüística, tienes la misma política económica, tienes mucho más cosas que te separar. Bildu. Ya está bien de que hay una serie de personas que parece que capitalizan su ataque a Bildu. A Bildu somos críticos todos. Sí. El Partido Socialista es el primero que ha tenido decenas de muertos.
Parece que lo demuestra menos.
Lo demuestra todos los días, porque ha pagado con su vida a muchos militantes socialistas.
Pues yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Mira, hace unos días el presidente de la Generalitat Valenciana, flamante presidente de la Generalitat Valenciana, gracias al apoyo de Compromís y Podemos, Ximo Puig, dijo textualmente que Bildu no es el Bildu que apoyaba el terrorismo, que Bildu por fin está en el sistema y que Bildu es un partido completamente homologable a cualquier formación democrática. Claro que no ha cambiado nada. Y con respecto al posicionamiento de Bildu no ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque yo no he escuchado a ningún dirigente de Bildu condenar la violencia de ETA y los asesinatos de ETA. Mientras eso no ocurra, yo creo que el Partido Socialista no está legitimado desde el punto de vista moral por su historia y por
pero
sus
si no
víctimas
ha pactado nada con Bildu.
Con personas que
si
no,
no
condenan
ha pactado
la
nada con Bildu.
No,
solo, Bildu ha decidido autónomamente abstenerse porque
faltaría,
le interesa más
mira,
un gobierno del Partido
faltaría,
Socialista
que, eso,
que un gobierno
yo creo
del Partido
Socialista. Es tomar el pelo a,
ver, a
la
Carlos.
Gente. Decir que el Partido Socialista no ha tenido contactos con Bildu a través, como decía Javier,
contacto
de Geroa Bay.
Contacto seguro que sí. Contacto seguro
que sí. Vale, pues ya está. Pues ya reconocemos que hay contactos. Entonces, faltaría plus, que diría aquel, que hubiera llegado a un acuerdo pactado y firmado. Vamos, eso sería ya, yo creo que ahí, vamos, dentro del PSOE, habría voces
si
que
no
dirían hasta aquí
no
hemos
ha
llegado.
No ha ocurrido, no,
¿no?
Se puede utilizar
pues
como
eso,
argumento lo que no ha ocurrido.
Pero hombre, es que yo te estoy diciendo que no, que evidentemente que faltaría
entonces,
más.
Pues,
que faltaría más.
Ese
no,
tema.
No, no, pero es que yo no he dicho que haya, o sea, yo no he dicho, porque entonces yo ya no habría
no,
hablado
los no, tú,
tan
digo,
tranquilamente.
Pero los dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos dicen que el Partido
es que,
Socialista
no, pero,
ha pactado con Bildu.
Pero es que vamos a ver, hay formas distintas.
Eso lo ha dicho Bucaramanga ahora mismo.
Pero pactar, firmar, es algo explícito. Pactar implícitamente, acordar implícitamente, es otra cosa que también se produce y que es igual de criticable, que es igual, que yo al menos lo critico. Porque tú buscas ciertos apoyos vía abstención, para ser presidenta, en este caso de Navarra, o te apoyas en Bildu en el Parlamento, como se demostró, que evidentemente no solicitando tu voto a cambio de nada, faltaría más, pero recoges ese apoyo por algo también. Cuando alguien desea que tú seas elegido, evidentemente es porque a él le beneficia. Vuelvo a lo mismo. Entonces, analicemos la situación. Pero es que voy más allá. Tú hablas de que el PSOE que ha tenido muertos. Mira, es abyecto lo que sucede todavía, y lo acabamos de ver, esos homenajes en pueblos de Guipúzcoa, cuando salen de prisión.
Despreciables. Si
son despreciables.
De
bien. Esos homenajes incluso son publicitados en la página web del ayuntamiento dirigido por Bildu. La alcaldía de Bildu, de ese ayuntamiento, que apoya esos homenajes, pudo salir con el voto favorable de Podemos y con la abstención del Partido Socialista de Euskadi en ese pueblo.
Porque la realidad de cada territorio es distinta.
No, bueno, vale.
Porque ha habido pues, ayuntamientos
no, claro,
en el País Vasco que han salido adelante nacionalistas con el voto del Partido Popular.
No, pero
también ha ocurrido
eso. Pero este caso claro, que te pongo de complicidad, no activa, pero sí pasiva, para que salga elegido un alcalde de Bildu, por el motivo que sea, es criticable. Cuando sobre todo es un partido, aunque sea el Partido Socialista de Euskadi, que tenga cierta autonomía, es un partido que está dentro del conglomerado del Partido Socialista que se dice español. Por tanto, se pone el grito en el cielo con otros partidos, diciendo hay que poner líneas rojas, el ultrafachito. Y en cambio, tenemos contactos, acuerdos implícitos y encima abstenciones que facilitan alcaldías con la gente de Bildu.
España se articula en comunidades autónomas. Se articula a través de 8.000 y pico ayuntamientos. Y cada ayuntamiento es autónomo de decidir la política de alianzas. Sí. Porque si no, estamos haciendo un fraude constitucional. Pensamos que las elecciones generales hay que extenderlas en todo el país y no es así.
Pero
las elecciones del Parlamento Europeo son elecciones al Parlamento Europeo. Las autonómicas son autonómicas y las locales son locales. Y por lo tanto, cada ayuntamiento tiene autonomía para tomar las decisiones que tome. Pero no se puede pensar que porque un ayuntamiento pacte con Bildu o con Vox o con quien sea, eso
es que no,
mancha
es que,
y contamina
pero
toda
pero
la política
que,
no,
general.
Sí que, sí que,
porque,
yo creo
no,
que sí
no,
que influye,
la,
Carlos.
La trampa, en mi opinión, es equiparar a Vox con Bildu. Vamos a ver, si aquí la única objeción que hay con respecto a Bildu es que Bildu es el sostén de los proetarras, que Bildu no condena pero la violencia de Tarra, que hay casi
que
mil
estamos
víctimas sin reconocer en
estamos
en este país
2019.
Me da igual, Carlos, no se puede olvidar
los homenajes
se puede equiparar en el famoso relato. No se puede reescribir la historia negra de este país que ha padecido la lacra del terrorismo de ETA.
Yo no estoy equiparando. Yo creo que los homenajes últimos que hemos visto son repugnantes. Creo que es una cosa despreciable que en el siglo XXI todavía hay ese tipo de homenajes a tipos que han tenido secuestrado a gente como Ortega Lara durante más de 500 días.
Y asesinos.
Sí, sí. No tengo
recibidos como héroes.
No tengo ninguna duda de eso. Pero si nos fijamos solamente en eso y no nos fijamos de la nueva realidad del País Vasco, estamos haciendo un flaco favor a la estabilidad y a la convivencia en el País Vasco. Y la convivencia en el País Vasco es compleja, porque su historia ha sido muy compleja desde los últimos años 50 que ETA comenzó a asesinar. Pero esa es la realidad política. Y cuando hacemos política tenemos que ver la realidad de cada territorio, porque si no, entonces sale que haya solamente unas elecciones y se ha acabado el problema.
Yo, mira, yo me niego, volviendo al País Vasco, y ahora voy a esto que dices tú de que todo es autónomo. Hombre, todo no es autónomo. O sea, ¿qué pasaría si el PSC firmara un pacto de gobierno con Bildu para elegir? O sea, si lo explicitara, ¿qué pasaría? Tendría repercusiones.
Pues está llegando a pactos con los independentistas en Cataluña, en muchos ayuntamientos. Pues, y no pasa nada.
Ah, no, hombre, no pasa nada, desgraciadamente. Pero es crítica.
No, afortunadamente.
No,
porque
perdona.
Eso es lo que permite la convivencia.
Pero vamos a ver.
Si no, estaríamos en la guerra fraticida entre dos bloques, los independentistas contra los no independentistas. Que ese es el terreno que quieren los independentistas.
Pero es que no, los independentistas no sé lo que prefieren. Lo que está claro.
¿Qué
es lo que debe hacer un partido que se dice nacional?
Y constitucional.
Pero léase de derechas o de izquierdas.
Claro.
O sea, léase, me da igual las ideas que pueda tener. Pero tú no puedes aupar al poder a los que quieren romper tu ley, tu nación, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El partido. ¿Por qué ha habido voces tan críticas dentro del PSOE? Cuando el PSOE ha pactado abiertamente con separatistas en Cataluña o con Bildu, que tiene el agravante. Yo, ahora no se mata.
Perdona, Javier, en una parte del PSOE, pero hay otra parte del PSOE que piensa que
pues
es legítimo apoyar.
Hay un PSOE más sanchista.
Claro.
Más sanchista, porque
que es el que ganó las primarias en su partido.
Vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea antidemocrático. O sea, yo no estoy diciendo que Pedro Sánchez fuera elegido. No, evidentemente, y le han votado millones de españoles.
Pero que habéis dibujado el sentido de ese partido.
Que otros millones de españoles critiquemos que un partido que se dice defensor de la unidad de España, defensor de ciertos valores, de solidaridad, porque al fin y al cabo el romper España lleva ser antisolidario, cosa que siempre a mí me provoca una disyuntiva de por qué la izquierda, que tiene bandera de la solidaridad, siempre va de la mano de los nacionalistas separatistas, que es lo más insolidario que hay. Algo más complejo,
Javier,
que nunca acabo de entender.
Vamos a la vieja pregunta que se hacían en el 98. ¿Qué es España? España no es solamente una visión nacional de España. Hay muchas visiones de España. Y España, en su interior, en sus tripas, tiene independentistas. Y como tuvo terroristas hasta hace muy poco, y ahora tiene gente o gentuza que da homenajes a asesinos. Uh-huh. Pero esa es la realidad de España.
La realidad de España
es que en Cataluña los independentistas tienen cerca del 50% de los votos. Bueno. Por lo tanto, si tú quieres facilitar la convivencia, tendrás que hacer política pensando en cómo conseguimos, entre todos, llevarnos lo mejor manera posible. Porque esa es la historia de España. Esa visión de que, como yo soy de España, yo me llamo Partido Socialista Obrero Español, tengo una visión homogénea de España, pues creo que no es cierto.
Los que quieren romper
independentistas, ha tenido terroristas y tiene sujetos
que homenajean a los terroristas, se les ha perseguido.
¿Es necesario apoyarte los terroristas para conseguir el gobierno? Esa es la pregunta.
Se ha apoyado en el
hombre, es evidente que la abstención va a facilitar que María Chivite sea presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Bueno, pues será un problema de EH Bildu, no será del Partido Socialista, que simplemente presenta su candidatura y EH Bildu ha decidido legítimamente, según un referéndum interno, abstenerse. Ya está.
Estaba yo acordando de las palabras de hace justo una semana de Pedro Sánchez en el debate de la investidura fallida, cuando para justificar el no pacto con Podemos dijo que si tenía que elegir entre no gobernar y romper con sus principios, elegía lo primero.
Muy bien. Sí.
Esos son los famosos principios de Groucho Marx.
Pero fíjate,
como la declaración de intenciones está muy bien. Otra cosa es qué principios tiene el Partido Socialista Navarra y en este caso María Chivite.
Claro. O sea, eso que rápidamente eso se comentó cuando se le oyó decir eso. Digo, oiga, pero usted eso se comentó en ese momento y usted entonces está pensando en Navarra también cuando dice
está pensando
esto.
En el conjunto del Estado, no en Navarra. Yo insisto que hay que separar Navarra del debate
de investidura. Vamos a ver, que para los separatistas todo es autónomo. Ellos están encantados.
Para mí, que yo no soy separatista.
Pues yo no. Yo creo que no todo es autónomo. O sea, yo creo que tú no puedes ir de socios con los que quieren romper España. Porque tú eres un partido nacional.
Pero son tan españoles.
O sea, el partido que se llama...
Los que quieren romper España son tan españoles como los que no queremos romper España. Con eso,
Es una conversación más, claro, más de fondo.
Claro, ese vamos, es el
más
tema.
De fondo.
Es que la realidad
porque
de España
son
es así.
Tan, has dicho tú, son tan españoles.
Claro.
Ellos mismos no se califican
bueno,
de españoles.
Será su problema.
Otras cosas que utilicen lo que les facilita España, ¿eh? Entre otras cosas.
Para socavar
España. Entre otras cosas, porque no. Es que has planteado algo antes que en otros países no pasa.
Ah, claro,
la legalidad, porque no comparemos, evidentemente. Al terrorismo se le combatió. Luego llegamos, yo fui muy crítico, el mal llamado proceso de paz de Zapatero y las concesiones que hubo, que fueron aprovechadas para cambiar de estrategia y volver a las instituciones y así intentar cumplir sus objetivos por los etarras.
En otros países...
Pero en otros países, el separatismo, que es a lo que voy, igual que al terrorismo se lo ha combatido, el separatismo no está permitido. Claro. Hay países en los que no son legales los partidos que atentan con la constitución de ese país.
Porque la realidad...
Cuyo objetivo Javier, atenta a la constitución.
Javier,
por tanto,
la realidad de cada nación es la realidad de cada nación y claro. no son iguales, no son ni siquiera similares.
Y aquí se les permitió...
Ni siquiera parecidas.
Y aquí se les permitió
en España,
ser legales.
En España... Hemos tenido 40 años de dictadura, que no han tenido en Europa, solamente en algunos países del sur. En Grecia, un tiempo mucho más corto, y en Portugal, un tiempo muy prolongado como en España. Esos son los países que tienen dictadura. Y fruto de la dictadura, pues han ocurrido muchas cosas, y nuestra realidad es diferente. Y la Constitución que se hizo en el año 78, precisamente,
es la que es,
y en la que gente como Pachi Letamendía, que era abogado de etarras, cuando ETA, en los años de plomo, estaba en la mesa constitucional y no pasaba nada. Porque se entendía que la convivencia y España es como es.
Y en nuestras
tripas tenemos a gentuza que ha matado durante muchos años.
Y tenemos,
pero esa es nuestra realidad. Y tenemos que facilitar la convivencia para llegar a acuerdos. Porque si no, estamos todo el día con trincheras.
Es decir, que Partido Socialista de Navarra y Bildu han llegado a acuerdos.
Que no tengo ni idea si han llegado a acuerdos.
¿Han llegado a acuerdos?
No tengo ni idea si han llegado a acuerdos. Pero me parece...
Pero no se puede decir, en mi opinión, no se puede decir que el problema de que Chivite sea del PS, sea presidenta de Navarra por el PSN es de Bildu. Allá Bildu con lo que haya hecho.
Bueno,
no,
pues entonces... como
yo no creo que haya sido un actor
pues
pasivo,
como los diputados de Bildu son tan relevantes y que no queremos caer en manos independentistas que Navarra Suma pues preste los votos para que salga María Chivite. ¿Estamos dispuestos a eso?
Pero mira, ¿tú crees que...?
Claro, es que somos muy constitucionalistas.
¿Tú crees que Navarra...
cuando nos interesa.
¿Tú crees...
España, desgraciadamente, es como es. Desde el año 98 estamos preguntándonos qué
España...
es España, hacia dónde vamos, que tenemos un problema de identidad. Ni siquiera tenemos un consenso sobre la bandera que genera problemas, cosa que en ningún otro país de Europa sucede.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y continuamos aquí en Buenos Días, Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En 15 minutos, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, comparece en una de las salas de la Asamblea de Madrid para hablar sobre las negociaciones para formar gobierno en la comunidad, negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox, una comparecencia que les vamos a ofrecer en directo en la sintonía de Onda Madrid. Hasta ese momento y luego también después vamos a continuar con el análisis de este asunto con Javier Gallego, Isaac Blasco y Carlos Sánchez. Estamos muy próximos, parece ser, a esa configuración de un nuevo gobierno por fin en la Comunidad de Madrid. Tras semanas, tras muchos días de negociaciones, parece que se han puesto de acuerdo. No sabemos en qué puntos, si al final Vox ha dado marcha atrás en algunas de sus pretensiones. Imaginemos también que sí. Lo sabremos seguramente a lo largo de esta mañana o a más tardar en los próximos días. Pero como antes comentábamos, la investidura de Isabel Díaz Ayuso parece que está muy próxima.
Sí, y parece, yo creo que en la demora, digamos, del tiempo del uh-huh. anuncio del acuerdo, ha mediado evidentemente la investidura fallida de Sánchez. Yo creo que este acuerdo estaba prácticamente hecho, prácticamente cerrado antes de la semana pasada, uh-huh. pero es cierto que no se podía presentar unos días antes, unas horas antes de las sesiones en el Congreso de la investidura de Sánchez, porque el Partido Socialista iba a aprovechar la munición para reprochar una vez más al Partido Popular y sobre todo a Ciudadanos su connivencia con la extrema derecha que supuestamente representa Vox.
¿Pensáis que el acuerdo estaba cerrado prácticamente a la vez que el de Murcia?
Yo creo que sí. Yo creo que se ha hecho casi.
Los desacuerdos eran muy pequeños, es más uh-huh. de carácter ideológico, de carácter, digamos, testimonial, que acuerdos de profundidad, digamos, de legislatura, ¿no? Que estamos hablando de un presupuesto de más de 22.000 millones de euros, el que tiene la Comunidad de Madrid, y realmente no digo que no sean importantes los temas del LGTBI o los temas, digamos, más de representación formal, pero yo creo que los temas de fondo hay un acuerdo absoluto entre los tres partidos, simplemente puro tacticismo en función del debate claro. de investidura, volviendo a lo que hablamos anteriormente, que al final como todo se mezcla aquí, se mezcla el debate de investidura a nivel nacional con el debate de investidura a nivel autonómico, que creo que es un despropósito, es decir, me parece que cada escenario territorial es distinto.
No, pero yo creo que es importante lo que comenta Carlos, porque estratégicamente es verdad que si se detecta que en Vox ha habido un pequeño cambio de criterio en cuanto a dónde poner el foco, ¿no? Y en ese sentido es verdad que las cesiones en cuestiones, digamos, de índole moral o más uh-huh. Sociomoral, que principalmente representa, en mi opinión, Rocío Monasterio en el partido y Espinosa de los Monteros, bueno, pues se han visto un poco relegadas, digamos, ha habido un componente de cesión siguiendo directrices de la dirección del partido en favor de lo que Vox, digamos, representa esencialmente para sus electores, que es partido supuesto garante de la unidad territorial, de los valores de España como nación, etcétera, ¿no? Pero, y eso es finalmente lo que yo creo que va a permitir que Ciudadanos transija con el apoyo externo de Vox para conformar un gobierno que presida Isabel Díaz Ayuso.
Pero no ha sido el problema, en el fondo, las ideas o los proyectos o las políticas, aún habiendo muchas que discrepan, por ejemplo, de Vox, Ciudadanos, y quizás tengan visiones muy contrapuestas en algunos asuntos morales, como dice Isaac. Pero no ha sido ese el problema de fondo, vamos a ser claros. Y el problema de fondo ha sido el asunto propio al que se refería Carlos al comienzo de la tertulia, los propios asuntos que miran los políticos y esa estrategia de Ciudadanos de voy a acordar con usted que me vote como vicepresidente, el caso del señor Aguado, pero a usted ni agua, ni le miro a los ojos, ni me reúno con usted. Ha sido un problema formal desde el minuto uno. Lo que sumamos todos la noche electoral, que dijimos, bueno, pues hay gobierno en Madrid, de centro-derecha, porque suman, y de ahí las alegrías que había en ciertas sedes de los partidos, pues resulta que han tardado, que es de nuevo la vergüenza, por asuntos formales, porque no me interesa que me vean hacerme la foto, porque esto me puede influir, porque... No, si el problema no es de fondo, el de políticas, que hubiera sido lo lógico. O sea, yo hubiera entendido a Ciudadanos que desde el minuto uno se sienta con Vox y dice, pues mire, yo tengo este problema, yo no paso estas líneas rojas de mi ideario, de mis ideas políticas, por lo que exige Vox, y por tanto es muy difícil que llegue a un acuerdo con Vox por lo que me está planteando. Bueno, pues eso es su electorado lo habría entendido y habría dicho, bueno, pues a ver cómo negocian. Pero aquí ha habido un problema de que me tomo un café en un hotel sin que se entere nadie, no me reúno con usted, pero eso sí, usted me vota. Lo trato como un leproso, pero usted me vota. Yo voy a formar gobierno porque sé que usted me va a votar, pero no me reúno con usted. Hombre, yo he criticado esa postura de Ciudadanos porque se sabe que al final va a llegar un acuerdo. Y en el fondo han llegado a un acuerdo para la mesa de la Asamblea. Sí, llegaron a un acuerdo. Entonces, por favor, hemos perdido tiempo. Si esto al final cuaja, esta semana que viene veremos qué dice Rocío Monasterio ahora, o la siguiente, o a principios de septiembre, porque va a cuajar, porque todo el mundo lo da por hecho. Bueno, nos han tenido también perdiendo tiempo porque sí, pero no, pero arriba, pero abajo, pero me reúno, pero no.
Algo muy, muy relevante, es decir, Vox no puede presentarse en caso de que haya repetición electoral, no puede presentarse a las elecciones generales bloqueando en la Comunidad de Madrid un gobierno de centro-derecha, es decir, porque tendría un coste electoral enorme, es decir, ya estamos hablando de que en las encuestas le prácticamente baja la mitad el número, pues imaginaos si se presenta a las generales bloqueando gobierno de
centro-derecha. Bueno, en 8 minutos comparece Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, la escucharemos en Onda Madrid. Ahora saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal, David?
Hoy sí que podemos hablar de triunfo del Real Madrid.
Y del Atlético.
Y del Atlético.
Te ha visto el plumero ahí,
Yo por ser soy del Atleti, y pues no es porque entonces, mi jefe sea del Atleti, que yo de lo era antes.
No eres seguidista en ese aspecto, ¿no?
No, ni mucho menos.
Empezamos hoy por el Atlético, que es el último que ha ganado, porque ha sido en la madrugada. Además, el partido comenzó con 40 minutos de retraso por una tormenta eléctrica, cosa habitual estos últimos días en Orlando. Ganó 3-0, ¿eh? Los Atléticos podéis estar contentos.
Muy bien, muy bien.
Sigue en buena racha, ganó un combinado de la MLS allí en Orlando. Goles de Marcos Llorente. No te pierdas el taconazo de Riquelme, el pase de tacón de Riquelme para Llorente. Golazo de Joao Félix. Hombre, el portero pudo hacer más, pero el gol es bonito. Y Diego Costa, después de un pase de Joao Félix, que no fue titular, que solo jugó la última media hora de partido, pero que dejó destellos de mucha calidad. Así que el Atlético sigue en buena línea. Y el próximo partido, el sábado, 7 de la tarde, en San Luis de Potosí, en México. Atlético San Luis, Atlético de Madrid, en directo a través de Telemadrid. Así que si quieres verlo el sábado, estás invitado.
Lo vemos, lo vemos.
El Real Madrid, lo dicho, derrotó 5-3 al Fenerbahce en Múnich, en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa Audi. Primera victoria, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Del Real Madrid en esta pretemporada. Día grande para Benzema, que anotó 3 goles. Nacho anotó otro y Mariano el último. Lo mejor, el acierto de Benzema ante la portería, los minutos del japonés Kubo, solo 18 años, pero gran desparpajo, y el hambre que mostró Mariano en los minutos que le dio ayer Zidane. No sabemos si Bale estaba viendo el partido o no, porque en el anterior, al parecer, estaba jugando al golf, mientras el Madrid estaba jugando su partido frente al Tottenham.
Al parecer, no, jugando al golf.
Jugando al golf. Pues esta vez no sabemos, pero es posible que también ocurriera. Además, los clubes de primera y segunda, salvo el Real Madrid, apoyan a la Liga en su decisión de seguir jugando los lunes y los viernes, porque de lo contrario aseguran los ingresos por televisión descenderán notablemente y pondrán en entredicho la estabilidad económica de los clubes. Hoy sí conoceremos el calendario de la Liga Femenina. Empieza el 7 de septiembre con 4 equipos madrileños: Atlético de Madrid, el actual campeón, el Tacón Real Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Rayo Vallecano. Y Escariolo toma la palabra esta mañana en el Triángulo de Oro, el seleccionador nacional de baloncesto, el viernes, es decir, mañana, primer amistoso en Pamplona contra Lituania. Estamos a un mes de nuestro debut contra Túnez en el Mundial de China. Así que con esto y más cosas, que hay más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María. Hasta luego. No despedimos hoy todavía a nuestros comentaristas, porque con ellos luego analizaremos esa comparecencia de Rocío Monasterio, que les vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid. Hacemos una mínima pausa y seguimos.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
El tiempo pasa, que da gusto. Ya estamos a 1 de agosto, Elena Millambres. Buenos días.
Muy buenos
Nos
días.
Estamos haciendo viejos.
Nos estamos haciendo viejos, sí, con estos calores que además se vuelven a instalar en la Comunidad de Madrid, que ya te decía.
No, yo decía porque el tiempo pasa rápido, no porque haga mucho calor, que también.
También, no también viene bien afecta. Para las pieles, viene mejor el fresco. Bueno.
Bueno, ¿qué nos cuentas? Que llegaremos a los 34-35 hoy también, ¿no?
Sí, ayer ya te prometía más calor en las horas centrales del día. El termómetro ascendió hasta los 35 grados. También nos prometimos que iban a ir evolucionando las nubes, que iba a haber alguna tormenta. Así fue durante la tarde-noche, también durante la madrugada. No ha llovido mucho, que sería necesario porque, por cierto, tenemos los embalses al 62% de su capacidad total. El año pasado estábamos al 85%, así que fíjate la diferencia.
Es que el año pasado tuvimos una primavera muy lluviosa.
Efectivamente, este año no hemos tenido ni primavera lluviosa ni verano lluvioso, así que bueno, las tormentas que hemos localizado han mojado algo la tierra y poca cosa más. Hoy mucho sol, temperatura muy parecida, en torno a los 34-35 en Madrid, 35 en la comarca de Las Vegas, y la madrugada ha sido un poquito más cálida. Han ascendido las temperaturas nocturnas.
Ah, pues yo he dormido mejor.
¿Has dormido mejor? Pues sí. Mira, hemos amanecido con 21 grados en Madrid capital. Lo que pasa que es cierto que el calor que se acumula durante el día no es como cuando tenemos 40 grados. Ajá. Así que, y el viento, que también ha favorecido que podamos dormir mejor.
Es que el viento es importante.
Claro, el viento, si abres la ventanita, aunque tengamos 20 grados, pues siempre refresca un poquito más.
Gracias, Elena. ¿Qué tal ha dormido Nieves Ortiz? Buenos días.
Como un lirón.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos, hoy ha sido uno de esos días que me han dejado mis hijos dormir, por cierto, buenos días a todos, y que se agradece mucho, ¿eh? Sobre todo para este día que nos espera tan intenso.
El de hoy me da a mí también el de mañana.
Y también el de mañana.
Y puede que la próxima semana también tengamos días muy intensos.
Por cierto, que vamos a hablar de la alegría, que hoy es el día de la alegría y una psicóloga nos dará razones por las que debemos sacarle jugo a ese sentimiento, ¿ah, sí?, esa sensación. Hombre, yo creo que todos al final estamos aquí para ser felices, ¿no?
Sí.
O sea que...
O al menos intentarlo.
Intentémoslo. Bueno, pues una psicóloga estará con nosotros en el programa, pero por supuestísimo vamos a ocuparnos de temas importantes, que la alegría yo creo que es fundamental, y fíjate que nos iremos hasta el cementerio de la Almudena porque la unidad móvil se va a trasladar allí con Jesús Clemente a acoger un proyecto muy bonito. El refugio presenta el proyecto Edén, es un programa para acoger a esos perros, a esas mascotas de las personas que fallecen en España, que se quedan huérfanos de dueño, ¿no?
Sí.
Bueno, pues después vamos a saber más detalles de este proyecto. Hablaremos en tertulia de los encierros de Leganés. ¿Qué pasa con esos encierros? ¿Habrá o no? Bueno, pues vamos a desvelarlo y sobre todo intentaremos saber más. Y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontece en torno a la actualidad política de la Comunidad de Madrid, porque lo venías anunciando tú desde primera hora de la mañana. Hay una cita, una convocatoria de Rocío Monasterio que, bueno, vamos a poder ofrecer aquí en directo dentro de nada, es lo que está previsto, y que, por supuesto, va a salpicar también la programación durante todo nuestro espacio de Buenos Días Madrid.
Una comparecencia que está prevista para dentro ya de nada, de un minuto, a las 10 en punto de la mañana, con lo cual ya saludamos también de nuevo a Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. Felipe, ¿qué tal?
¿Qué tal, David Nieves? Muy buenos días.
Mucha expectación la que ha generado esa comparecencia de Rocío Monasterio. Veremos qué nos cuenta a partir de las 10 de la mañana.
Sí, en principio hay una gran expectación en esa sala de prensa de la Asamblea de Madrid. Allí está ya también nuestra compañera Eva Prat. Vamos a comunicar en un momento con ella para que nos recree un poco ese ambiente previo. Y, lógicamente, todas las miradas se dirigen en este momento hacia la portavoz de Vox en la Asamblea, hacia Rocío Monasterio, que teóricamente hoy es cuando nos tiene que sacar de dudas para ver si definitivamente...
Bueno, ayer Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, ya nos dio alguna pincelada, alguna pista. Dijo que no va a haber nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid y que no va a haber gobierno de izquierdas. Es decir, que blanco y botella.
Claro, es una pista importante, pero eso ahora se tiene que verbalizar también en la sede de la Asamblea de Madrid, y eso es justamente lo que va a ocurrir en cuestión de minutos, y aquí en Onda Madrid se lo vamos a contar en directo.